Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos después de un breve parón con este programa Atenas y Jerusalén, Tensiones Filosóficas, de la mano de Pablo Dreyse. ¿Qué tal, Pablo?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bien, llevando esta situación de excepción, pero bien acá, con ganas de comenzar.
Bueno, en la entrega anterior justamente hablábamos de un tema vinculado también a la actualidad, como era la epidemia, aunque en el contexto de la Torá y el Talmud. Hoy vamos a ponerle de subtítulo a este tema de la epidemia, pureza e impureza. ¿Por qué?
Sí. Mira, lo primero que hay que decir es que hay una profunda relación entre las figuraciones y el modo en que nosotros autopercibimos las enfermedades y el modo en que contraemos las enfermedades y un sustrato antropológico religioso que tiene que ver con lo que contamina, con lo que es puro, lo que es impuro, lo que es una fuente de desorden de la salud, las razones por las cuales contraemos ciertas enfermedades individualmente o colectivamente, y eso que parece no factual, que parece más interpretativo, sin embargo, cuando enfermamos, y sobre todo cuando tememos enfermar, está operando permanentemente en nosotros la adjudicación de haber contraído una enfermedad o la posibilidad de contraerla con adjudicarle alguna causa religiosa o moral. Es decir, la idea, esa dialéctica que según Nietzsche tenemos tan inculcada entre castigo y enfermedad. Es muy difícil sustraernos en cualquier tipo de enfermedad que padecemos individualmente o colectivamente con la idea que esto constituye un castigo. Este castigo puede ser o un castigo moral, por algo que bebimos y entonces tenemos cirrosis, fumamos y tenemos afecciones pulmonares, que ahí sería la transgresión de una ley moral secular, pero también siempre está operando para muchos autores, para una gran tradición filosófica, en la que al primero que hay que adosar es a Nietzsche, siempre está operando la idea de religiosa. Y eso generalmente se le endilga al judaísmo, al judeocristianismo, pero sobre todo al judaísmo, por ejemplo, con la idea de las plagas de Egipto, pongamos el famoso gran ejemplo. Y de allí proviene toda, para muchos autores, y en primer lugar Nietzsche, toda una idea que es la unión, el modo en que tenemos de unir automáticamente y espontáneamente maldición, castigo divino, transgresión a la ley divina con enfermedad, y más que nada enfermedades colectivas. Las gripes... Las epidemias famosas, las pestes, etcétera, etcétera. Por supuesto que esto, por un lado, aparece en el pensamiento así llamado judío-cristiano, con esta matriz judía de las plagas. Por supuesto, la tradición griega. Los griegos tenían las miasmas, la peste de Tebas en Edipo, es decir, está, valga la redundancia, plagada de pestes o plagada de plagas, el pensamiento occidental no judío, digamos lo que nosotros aquí llamamos de Atenas. Ahora, lo que quería era revisar, ver una perspectiva que revisa, que critica esta visión. Esta visión que le adjudica sobre todo a Jerusalén, como tradición, ser culpable o ser la matriz de esta unión ciertamente tan negativa políticamente y, digámoslo así, espiritualmente, entre enfermedad y castigo, ¿no? Esta unión automática. Y entonces quería traer las investigaciones, las teorías, las hipótesis, que para mí son fundamentales como aporte de una antropóloga brillante, Mary Douglas, una antropóloga que comenzó haciendo su trabajo de campo sobre algunas poblaciones africanas, algunos pueblos africanos, pero que avanzó mucho sobre el problema del Levítico, sobre el problema de la cosmovisión de la enfermedad, sobre todo en el Levítico. Ella es una de las antropólogas, yo diría, más destacadas del siglo XX, además más audaz en sus teorías. Y una breve reseña biográfica: ella nace en 1921, nace casualmente en Italia, de manera casi casual, en San Remo, pero su vida transcurre en Londres. Y muere a los 86 años en Londres. Fue alumna de un gran antropólogo, en la línea tú sabes que los antropólogos ingleses, la tradición británica es muy importante, y entre ellos Edward Evans Pritchard, que fue su maestro. Ella escribe. En el año, publica, mejor dicho, en el año 1966, un libro muy importante que se llama Pureza y Peligro, se editó como Pureza y Peligro, y que está editado, publicado en español, al final vamos a poner las referencias, y en este libro, Pureza y Peligro, ella analiza todas las tradiciones en general, todas las tradiciones rituales, religiosas y rituales, y cómo en estas tradiciones la idea de enfermedad, de epidemia, está absolutamente ligada a un sustrato anterior, más arcaico, que es el sustrato de la pureza, de lo impuro, de las categorías de lo impuro y de lo puro. Por supuesto que lo analiza en la tradición griega, en los hindúes, en la tradición china, pero por supuesto lo analiza también en el Levítico o en la tradición bíblica. Y en este libro, Pureza y Peligro, lo que ella toma como fundamental es la idea del kasher. Entonces, toma como un ejemplo prístino y claro para ver este problema. La tradición bíblica, que tiene una taxonomía, es decir, una clasificación, una división muy clara. Hay pocas tradiciones que lo tienen tan estipulado, tan regularizado. En ciertos objetos y ciertos seres del mundo orgánico, ciertos animales y ciertos elementos intramundanos del mundo, que son puros o impuros, que son fuentes de contagio, son fuentes de algún tipo de mal, y objetos intramundanos que son neutrales y aquellos que no son fuente de mal. Por lo tanto, y ella allí, en el texto este, repito, de 1966, por ahí hay peligro. Es interesante porque tiene, lo digo muy rápidamente, es más complejo, pero avanza con una tesis muy interesante sobre el kasher, donde ella plantea que en realidad todos los animales que son considerados abominables en el texto bíblico Lo son porque no pueden ser incluidos en la clasificación. O sea, que son animales que de algún modo constituyen una anomalía, ¿no? Muy interesante esta tesis, una tesis, podríamos llamarla, de la anomalía, que son animales que, digamos, no satisfacen los requisitos taxonómicos, o sea, de clasificación, eluden la clasificación, por lo tanto se convierten en prohibidos para su consumo. Lo que es todavía más interesante, y habla de la honestidad intelectual, o el rigor intelectual de Mary Douglas, que ella luego revisa este modelo. Ella luego, y es a lo que ahora quiero ir en particular, publica un libro en la década, si no me equivoco, del 90, que se llama El Levítico como literatura, donde ella comienza diciendo que primero que su tesis, la tesis que había defendido en Pureza y Peligro de Cayer, es insuficiente como teoría y que ella la piensa revisar. Pero en este libro, El Levítico como literatura, además avanza la tesis de la enfermedad y la epidemia. Y es ahí donde me quiero detener. Lo primero que quiero decir, que aparte el libro constituye, en mi opinión, un aporte fundamental para cualquiera que quiera entender el texto bíblico. El Levítico como literatura es un libro fantástico en el sentido, ¿no? No de fantasía, sino de ponderarlo, ¿no? Maravilloso. En primer lugar, ella en este libro que discute, va discutiendo con otros antropólogos y teólogos e historiadores, historiadores de la cultura, ¿cuál es el entramado antropológico y ritual relacionado con la pureza, la impureza, lo cayer, lo no cayer, la enfermedad, el contagio, en el texto bíblico? Lo primero que hace es, como aporte metodológico, es dividir entre el Levítico y el Deuteronomio, como dos tradiciones, dos modelos más que tradiciones diferentes, de Devarim, el Deuteronomio, ¿no? Y luego el Levítico. Pero a ella le interesa sobre todo el Levítico. Y lo interesante, y acá es lo que quiero decir, como me interesa decir más importante, es que para ella el Levítico, que ella comienza diciendo que muchos amigos de Oxford, que es donde ella tenía la cátedra, muchos amigos le comentaban que de chicos, de adolescentes, o de niños, el Levítico era un libro que les hizo rechazar el texto bíblico, porque es el comparado con Deuteronomio, donde también hay una serie de indicaciones higiénicas y regulaciones en relación a la enfermedad. El Levítico es un libro más seco, más duro, más normativo, más formal. Sin embargo, dice ella, el Levítico es un libro muy interesante y fundamental para este tema, porque precisamente es el libro que constituye el quiebre o la ruptura de lo que podemos llamar la tradición de Israel bíblica con los pueblos vecinos. En tanto la enfermedad o la epidemia no es adjudicada a un castigo divino o más específicamente a los demonios. Es decir, dice Mary Douglas, mientras todos los pueblos vecinos de Israel, casi con unanimidad, atribuían la enfermedad a los demonios, cierta acción de los demonios, el Levítico erradica, rompe, la relación pecado-enfermedad. enfermedad, y lo que hace en su lugar es poner una serie de normas, rituales, para controlar la enfermedad o el contagio, que no tienen que ver con la acción de los demonios. Controlar la impureza, ¿no? Por ejemplo, eliminar impurezas menores con abluciones y lavados, con sacrificios en caso de hemorragias, secreciones, supuraciones genitales y el conjunto de afecciones epidérmicas, en general en el texto bíblico denominadas lepra, pero que hay una discusión muy grande si son efectivamente lepra. Entonces, la congregación que había estado muy preocupada por los ataques de los demonios, porque en realidad el Levítico históricamente tiene una datación, es decir, es un lento proceso de secularización, de modernización, de ir separando la enfermedad de los demonios, pero por supuesto que las personas que tenían estas afecciones, aunque ya no había la creencia de los demonios, las seguían teniendo esas afecciones. Los capítulos del 12 al 15 del Levítico describen tres situaciones prácticamente de gran vulnerabilidad y proclives al riesgo. La de la madre que acaba de parir, la de cualquier persona que padece afecciones leprosas y la de cualquier otra que haya tenido un flujo genital, bueno, sea cual sea su naturaleza. Esas tres condiciones eran atribuidas en Mesopotamia a los demonios más peligrosos. Ahora, dice Mary Douglas, de lo que se trata es de acciones rituales que hagan que ese mal sea disipado y que se retorne a una situación anterior a ese desorden que para el texto no es solo un desorden corporal, sino es un desorden de la relación con lo divino, y con el pacto. Entonces, que haya una retaliación, que haya como una especie de retorno a una situación anterior. Lo que es interesante entonces que quiero marcar y que me parece el gran aporte de este texto es que el Levítico separa la teoría de la impureza de la creencia en los demonios. Y que la impureza entonces ahora es un ataque contra el honor de Dios según el pacto. Por supuesto que en el Tanaj, en la Torá, el Pentateuco, hay una serie de. Alguien puede, y ella, por supuesto, es un libro muy extenso, contempla todas las secciones donde hay una dialéctica castigo-enfermedad. Pero por eso a ella le interesa sobre todo el Levítico, porque ella considera que en el Levítico justamente esto está quebrado. Con lo cual, la primera crítica que decíamos de Nietzsche o de muchos filósofos, de que hay una matriz judeo-cristiana en el castigo-enfermedad y que se repite como un slogan, como un cliché, debería ser revisada, Jorge.
Bueno, realmente unos pensamientos que dan que pensar a su vez, porque uno está acostumbrado a este cliché de que históricamente se ha atribuido que si a alguien le pasa algo es porque algo habrá hecho de alguna manera, ¿no? Que se
Claro.
merece ese castigo. Y que los enfermos, incluso yo diría también los discapacitados,
Sí.
son fruto del pecado de sus padres y en el caso de los judíos, pues se puede hacer extensible incluso a que las plagas y las masacres que los demás ejercen sobre ellos también son parte de esa impureza que arrastran y que les provocan ser víctima de estas enfermedades sociales, yo diría. Pero eso seguramente podría ser tema de otra charla. De
Sí.
momento te agradezco. Sí, digo que
No,
quería
decía que,
agradecerte.
por favor,
Dime.
no, que quería agregar a lo que decías, porque me dejaste ahí y me dijiste algo muy interesante. Lo que quería decir es que justamente porque los judíos a veces autoperciben, o la tradición judía se autopercibe el padecimiento como un castigo, y porque hay algunos salientes figuras del judaísmo que a veces renuevan ese pensamiento, en mi opinión, bastante objetable y con consecuencias terribles, que es interesante lo de Mary Douglas, porque ella encuentra en la propia tradición judía, en sus orígenes, la ruptura con ese pensamiento.
Exacto. A veces lo que uno supone que está determinado por una religión, pues en el propio texto sagrado dice lo contrario.
Exactamente.
Cuestión muchas veces de revisarlo e interpretarlo correctamente. Pues de eso se trata muchas veces esta sección de las tensiones filosóficas, las diferencias de apreciación o interpretación de una misma
Sí.
realidad desde perspectivas distintas, sí. ¿Pablo, querías decir algo?
No, 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 sí, decía que sí, absolutamente, sí.
Pues nos vamos a despedir y esperemos que la semana que viene podamos seguir renovando estas historias sobre las tensiones filosóficas que hemos denominado o simplificado llamándolas Atenas y Jerusalén. Muchas gracias, Pablo, y hasta entonces.
Un abrazo grande, Jorge, a ti y a la audiencia.